Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y hoy les traigo una invitada, pues muy, yo considero muy importante por las cosas que está haciendo ahorita en un lenguaje de programación que ahorita es muy, muy solicitado. Ya no popular, ya no les voy a decir que es un lenguaje popular, sino que es un lenguaje muy solicitado en los empleos y pues que estás haciendo una labor de difusión muy, muy interesante. Valerie, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación a este podcast. La verdad me alegró mucho cuando me comentaste, y de hecho ya había seguido un poquito estos podcasts que has estado sacando y me parecen muy interesantes y muy valiosos para la comunidad tech en general.
No, pues a mí me da mucho gusto invitarte precisamente porque pues desde que nuestro amigo César Keme nos invitó a Guatemala, allá di conferencias y ya luego me comentó que ahí estuviste presente. No sé si me sigues viendo, Valerie.
Sí te veo, pero un poquito
Sí.
congelado.
Se pasmó un poquito, ¿no? Bueno, mientras nos escuchemos, yo creo que está bien. Pues es algo interesante porque, pues, hasta donde sé, sales de, estudias en Guatemala, eres de allá, y de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó desde ahí de la Universidad Mesoamericana hasta acá?
Claro, pues mira, sí, justo me da como mucha nostalgia. O sea, platicar contigo es como, órale, me regreso a ese tiempo en la universidad cuando te conocí, cuando vi tu conferencia y fue de, órale, ese mundo está muy padre y quiero saber más de eso. Tenía yo a lo mejor 21 años cuando sucedió eso. Pues bueno, salgo de la universidad, pero ya en la universidad me empiezo a meter a comunidades, a las que encuentro por ahí en Guatemala, que la verdad no eran tantas. Me doy cuenta de que no existe una comunidad de Python. Yo en proyectos de la carrera usé Python para cosas de detección de imágenes, o sea, computer vision y cosas así. Y entonces, pues sí, empecé a buscar gente que hiciera Python porque me pareció un lenguaje genial, cosa que, o sea, no, en ese momento no me lo enseñaron en la universidad, pero al usarlo yo dije, oye, eso está interesante porque tiene muchas bibliotecas que ayudan para muchas cosas, te hacen fácil la vida, la verdad, te hacen el desarrollo más rápido. Y empiezo a buscar comunidad en Guatemala y no había, y no había, y no había, entonces. Al principio me dio mucho miedo porque dije, bueno, es una gran responsabilidad empezar una comunidad, pero luego ya, bueno, me aventé, me dijeron, o sea, mis amistades de comunidades me dijeron, no, pues aviéntate ya, empieza la comunidad tú y dije, bueno, a ver qué pasa. Empecé con un meetup en la ciudad donde yo vivía, que es Quetzaltenango, que fue donde nos conocimos. Y así fue escalando que, bueno, luego ya me iba a la capital, hacíamos meetup en la capital, luego nos íbamos a algún pueblo, no sé, en el norte, en el sur del país de Guatemala, y hacíamos meetup y pues quien quisiera llegar llegaba y así se armaba, ¿no? Ese fue el inicio de, creo yo, mío en la comunidad. ¿Y por qué menciono mucho la comunidad? Porque la verdad es que yo creo que no estaría donde estoy si no fuera por haberme metido a todo eso. Es por eso que yo siempre, se podría decir que recomiendo o los insto o les digo, oigan, chicos y chicas, vengan a la comunidad, o sea, únanse, métanse a los meetups, métanse a los podcasts, escuchen, lean, vean videos. Hay un buen de información por ahí, de las comunidades, no solo de Python, sino de cualquier lenguaje el que les guste, o de hardware. Y porque a mí entrar a una comunidad me hizo ver que había muchas más cosas, ¿no? Entonces, luego de graduarme de la universidad, empiezo a trabajar en una empresa de GPS en Guatemala. Y de repente, cierto día vi en Twitter que publicaron PyCon España, ¿no? Y que pues habían propuestas para dar charlas, estaban abiertas. Y yo dije, bueno, pues voy a proponer una charla. Lo peor que puede pasar es que me digan que no. Y pues aprendí a escribir algo y no sé, mínimo que me den feedback y así ya aprendo cómo escribir mejor una propuesta, ¿no?
Sí.
Pasaron como 2 meses y que me dicen que fue aceptada la charla. Yo sí, no me la creía, no me la creía, la verdad, porque bueno, ya había dado charlas en Guatemala, porque siempre, como te digo, pues una vez que inicié la comunidad de Python ya empecé a moverme, a dar charlas, ya me invitaban de algunas universidades o cosas así, pero esa fue ya fuera del país, ¿no? Y pues yo dije, bueno, tengo que ir hasta Europa a dar esta charla. Y bueno, sí, no me la creía, pero sí sucedió. Me animé, me fui hasta España, di la charla. Me gustó muchísimo porque conocí gente que, o sea, jamás en la vida no había interactuado con ellos, ni siquiera por Twitter. A la única persona que conocía por Twitter, o sea, y ni siquiera nos habíamos mensajeado, sino solo había yo visto su handler y yo la seguía y todo, fue Naomi Seder, que era anteriormente chair de la Python Software Foundation.
Sí, te sigo escuchando.
Y pues de verdad, o sea, no conocía absolutamente nadie y aún así todos se portaron súper buena onda conmigo. Mucha gente conviviendo, hicimos networking, conocí a muchas personas, aprendí de muchos, escuché charlas con un nivel genial, y sí, la verdad me encantó y me gustó mucho ese ambiente como de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje de compartir, nada de esos rollos de orgullo y que no, que yo sé más que aquí, tú que de dónde vienes o así, nada de eso, ¿no? Entonces me gustó mucho y entonces seguí como en ese rollo de la comunidad. Igual, me voy luego a Estados Unidos a dar una charla en la PyCon US en 2018 y en ese momento yo ya tenía la idea de moverme aquí a México. Y pues empiezo a buscar trabajo por acá. Di también una charla, les escribí por ahí a la comunidad PyMX de Ciudad de México y pues también di una charla ahí en un meetup. Y conocí ahí a quien sería mi futuro compañero de trabajo. Y me dice, oye, estamos justo buscando una persona que desarrolle software. ¿No te interesaría? Y yo, sí, justo estoy buscando trabajo. Mira, qué
Sí.
coincidencia. Y pues así fue que pues le envié mi CV a su jefe. Y pues pasé el examen y todo el rollo. Y en un mes yo estaba mudada a la Ciudad de México. Y así empezó la aventura en México. He tenido experiencias en varias, principalmente startups. Me gusta mucho el ambiente de las startups porque es como muy cambiante, muy dinámico, muy entretenido. Pues sí, básicamente así fue que llegué a México.
Pues ha sido interesante, ¿no? Y como mencionas, las comunidades de alguna manera son las que te dan a conocer cosas nuevas, las que te van empujando, las que y al final del día tú vas jalando también a las comunidades, ¿no? Es un gana-gana en ambas partes. Y aquí viene pues lo que a mí me interesa también conocer, ¿no? Porque yo veo que eres ahí coordinadora en PyLadies MX y pues me suena interesante básicamente porque pues es sobre mujeres o sobre chicas que están desarrollando y en Python, ¿no? Y como lo decía al principio, es un lenguaje que es muy popular y que además es muy solicitado ya en las empresas. Y ya que existe una comunidad en México que te permita conocer, aprender y supongo que también desarrollar, pues es algo muy, muy interesante y más que interesante, importante.
Claro, pues mira, PyLadies a mí me gustó mucho porque tienen ese enfoque de empoderar a las chicas. Como sabemos, o sea, es clarísimo que hay menos chicas que chicos en general, ¿no? Entonces la idea es crear un ambiente seguro y cómodo para que las chicas puedan compartir y aprender conocimientos y en este caso pues relacionados a Python. No somos como completamente cerradas así de, no, pues tiene que ser un tema completamente técnico de Python. También pues a veces damos meetups de soft skills y cosas así, pero sí va como más relacionado a Python. Muchas veces como ahorita es como, está como el hype o algo así de ciencia de datos, entonces muchos de nuestros meetups tienen algún tema de ciencia de datos en Python. Algunos otros no, algunos otros son desarrollo web o otras cosas. Pero básicamente es eso, ¿no? Cuando estábamos todavía en rollos presenciales, fuera de cuarentena y de pandemia, tratábamos de hacer los meetups en distintas zonas de la Ciudad de México, porque pues es tan enorme que realmente te tardas un buen rato en cruzarla y, o sea, para llegar a donde es el meetup, ¿no? Entonces tratábamos de, un mes lo hacíamos en CU, un mes lo hacíamos en Reforma, otro mes, no sé, en Polanco, y así nos íbamos moviendo un poquito de los lugares de los hosts para poder como abarcar más espacio. Porque también ese es un punto que hemos notado, que es más difícil que una chica vaya de noche, o sea, principalmente de noche, porque los meetups normalmente son de noche porque pues ya no trabajas a esa hora. Entonces es difícil que vayan muy lejos de su casa porque pues obviamente es peligroso regresar muy tarde a tu casa, ¿no? Si te tardas 3 horas o 2 horas en llegar a tu casa, pues ya llegas a las 12 de la noche, no estaba chido, ¿no? Entonces tratábamos de hacer así, dejarlo como cerca de varios puntos para que fuera más fácil el acceso. Y también este punto de, muy importante, de tener un código de conducta que se debe de respetar dentro de la comunidad. Esa es como la base de este espacio seguro para chicas, porque pues sin un código de conducta cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿no? Y aquí el punto es respetarnos. Y que no ocurran como incidentes o cosas así, o si ocurren, pues reportarlos y saber ya como qué script, o sea, qué pasos vas a seguir, o si pues la persona que causó el incidente y se verifica que sí es cierto y pues incumplió en alguna de las normas del código de conducta, pues se saca de la comunidad, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cosas lo que intenta es eso, ¿no? Que las chicas se sientan cómodas, seguras, y que sea un espacio para compartir. Entonces, tratamos de que la mayoría, si no es que todas las ponentes sean chicas. ¿Alguna vez hay algún chico que nos da alguna charla también? Sí, sin problemas, pero tratamos de que sean más chicas porque justamente a veces eso es lo que falta, ¿no? Que darles ese empujoncito de, o sea, tú sabes muchas cosas, pero a lo mejor te da miedo dar una charla. Entonces nosotros damos ese empujoncito de, a ver, ven a nuestro espacio seguro, danos la charla y ya una vez con esa experiencia, pues ya puedes más fácilmente salir a dar esa charla a otros sitios, ¿no? A otro público, ¿no? Distinto. Y también, pues, en el caso de las asistentes, pues, pues hay de todo, ¿no? Chicas, chicos y de todo.
Sí, pues es interesante porque, como tú dices, a veces faltan los espacios para, pues para agarrar esa confianza, ¿no? Porque, digo, yo lo he visto en ingeniería, de hecho, en plática con el Inge tienen 99% de ingenieros y 2% de ingenieras, eres la segunda que a quien entrevisto, pero no es por mala onda, simplemente de repente o andan escasas o no las encontramos o no las conocemos, porque ese también es la situación. Y te he de decir que en el canal de YouTube todas las visitas que tengo son de hombres, o sea, tú ves las estadísticas y son de hombres todas las visitas. Y en Spotify sí ya hay una presencia, pero es muy curioso, ¿no? A veces la misma mujer como que se relega un poquito y es muy conocido, es sabido que la mayor parte de los empleos que se les ofrecen pues son administrativos, no son de desarrolladores. Por eso a mí se me hace importante invitarte porque pues tú como tal eres una desarrolladora, ya lo mencionaste para startups y pues felicidades, ahora sí que desde dónde empezaste y hasta dónde llegaste, yo creo que es muy buen camino, ¿no? Ahora, vamos a pensar en todos nuestros amigos y amigas, sin hacer distinción, que yo quiero aprender Python. Vengo de lo que todos conocemos, Arduino, de lo que todos sabemos. ¿Cuál es el camino menos difícil para entrar a Python desde Arduino, que tú conoces ese camino?
Sí. Pues mira, yo creo que depende un poco de cómo te guste aprender, porque la verdad es que cada persona es distinta. Hay quienes les gusta leerse un libro y así, o sea, es su forma de aprender, así aprenden en chinga y pues de ahí para adelante. Y hay quienes les gusta ver videos, por ejemplo. Hay quienes les gusta aprender más experimentando, pero yo lo que les sugiero, o sea, en general, porque al final, pues, por ejemplo, un libro, pues está padre, pero tienes que practicar, ¿no? Si no practicas, o sea, si no empiezas con tu primera línea de código, aunque te hayas leído 5 libros, pues ahí se quedó, ¿no? En teoría. Entonces, lo que les recomiendo son cursos. Últimamente, o cada vez más, hay opciones de cursos en línea. Algunos son gratis, otros son de paga, pero por ejemplo, de los que están gratis, yo les recomiendo en Coursera y en edX pueden encontrar cursos gratis. Por ejemplo, hay uno que está, yo creo que en ambos, en Coursera y en edX, que se llama Python for Everyone, perdón. Bueno, creo que también está en español últimamente. Creo que ya lo pasaron en español. Es un curso súper, o sea, así principiante, principiante de cero. Entonces, si no sabes nada de programación, ahí te pueden enseñar como desde cero, ¿no? Luego de ahí, pues ya depende un poquito como para dónde te quieres tirar, porque también ese es otro punto muy importante. No es lo mismo una carrera de científico de datos que una carrera de desarrollo web, por decirlo así, que puede ser backend, que puede ser backend mezclado con un poquito de data, pero, o sea, son dos caminos diferentes y todavía hay uno más, por ejemplo, videojuegos, ¿no? Que también en Python hay, no mucho en Python, pero sí hay. Entonces depende de qué es lo que quieras, aprender, porque sí son dos caminos muy distintos, o sea. Las bases definitivamente son lo mismo, igual son lo mismo en cualquier lenguaje, ¿no? O sea, los ciclos FLOOR, ya sabes, las listas, las estructuras de datos, etcétera, etcétera. Pero ya después de ahí, o sea, un científico de datos realmente no necesita aprender sobre microservicios. Entonces, yo eso sí les recomiendo. Si están empezando, tal vez ya saben un poquito de programación y quieren, seguir avanzando. O si quieren empezar desde cero, igual decidan, o bueno, igual pueden probar los dos caminos y ver cuál les gusta más, ¿no? Pero sí son dos caminos como bastante, bastante distintos. Y para especializarse, como cada vez las cosas son más especializadas, entonces está bien saber de todo un poco, está bien conocer de todo un poco, pero definitivamente en los trabajos les van a pedir algo bastante especializado, ¿no? De cualquiera de las dos ramas. Entonces, si les gusta más como el backend, o sea, desarrollo web, pues tendrían que hacer cursos especializados en eso. Y si no, pues cursos especializados en ciencia de datos. Ahorita también hay bootcamps que me parecen bastante buenos porque te enfocan y es rápido, o sea, eso sí, tienes que tener el tiempo disponible, pero muy rápido puedes aprender una base bastante buena. Y si no, pues es poco a poco, ya sea con instructores o tú solito, con los cursos, ¿no? Y de complemento siempre vale la pena leer libros, artículos, sigan a los gurús de Python en Twitter. Twitter no solo sirve para lamentarse, también sirve para seguir a los gurús y ver que andan posteando ahí los artículos, lo más novedoso y todo. Entonces, sí.
Sí, lo más nuevo, ¿no? Y hablando de novedades, entre comillas, ¿qué opinas de MicroPython y lo que están haciendo con Raspberry?
Está muy chido. A mí, un amigo de Guatemala que se llama Jeffrey, por si ves esto, Jeffrey, saludos. Él está desarrollando bastantes cosas. Bueno, él fue el que me presentó que existía MicroPython, porque la verdad es que yo ni enterado. Yo, después de estudiar en la universidad, sí me alejé bastante de hardware. Me encanta el hardware, pero pues mi camino se fue por otra vía, así que ya no lo utilizo. Entonces, y ya cuando porque en mi tiempo, digo, en mi tiempo, eran PICs, ¿no? O sea, y empezaba Arduino, empezaban Launchpad de Texas Instruments, que tú me las presentaste. Y entonces, pero no, todavía no, estaba todo este rollo de los MCUs y eso. Entonces sí, sí he visto bastantes amistades, que ya andan usando MicroPython. Lo usan para, o sea, lo han usado en proyectos muy interesantes. No te sé decir como exactamente en qué lo están usando ahorita, pero varios. Por ejemplo, ahorita que fue pandemia, sí vi algunas personas que sigo que hacen hardware, que lo usaron para controlar respiradores y cosas así. Estaba muy interesante y me gustó mucho que pues en algo tan chiquito y tan simple, por decirlo así, porque Python es simple, ¿no? Puedes hacer cosas muy interesantes y sin tener que llegar también a costos como los de la Raspberry.
Sí. En teoría se supone que cuesta 3, $4, ¿no? El Raspberry pequeñito. Y pues sí le anda dando batalla a algunos microcontroladores. No a todos, pero sí le anda dando batalla, por lo menos en tiempo de desarrollo, que eso también es muy, muy importante. Pero bueno, entonces, si nosotros, yo como hombre no, pero si alguna chica quiere conocer más sobre las Py Ladies, con quién se va directamente contigo, dónde pueden informarse más al respecto, cómo se contactan.
Claro, pues aquí está mi handler de Twitter, que es Valerie Bris, entonces ahí me pueden seguir. Yo ando siempre publicando como cosas de eventos nuevos de PyLadies. Hay PyLadies en todo el mundo, o sea, PyLadies es una iniciativa que surge en Estados Unidos hace ya muchos años, y de ahí se fue esparciendo por todo el mundo, literalmente. Entonces, pues actualmente, y como todo es en línea actualmente, entonces pueden escuchar los meetups de PyLadies de España, los meetups de PyLadies de Perú, de Bolivia, de Brasil, si saben portugués. hay muchas PyLadies en Brasil. Entonces pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Hay varios grupos de PyLadies. Como les digo, como ahora todo es en línea, entonces realmente pueden unirse a cualquiera. La verdad es que no hay ninguna así de, no, pues si tú eres de México, te tienes que unir al de México. No. O sea, de hecho en México hay PyLadies Ciudad de México y PyLadies Monterrey. Pero entonces, pues pueden unirse también a los meetups. Pueden entrar a meetup.com. Ahí tenemos, por ejemplo, PyLadies Ciudad de México. Y entonces, si se unen, o sea, si se registran como miembros de PyLadies en Meetup, les llegan notificaciones de cuando hay un nuevo Meetup o eventos. Estamos muy próximos a un evento grande de Women in Data Science. Este es un evento que organizamos cada año con PyLadies Ciudad de México. Y básicamente sobre ciencia de datos, todas las ponentes son chicas. Después hay un panel al final del evento, es todo el día el evento y va a ser el 26 de junio. Entonces ya casi llega, ya estamos por ahí empezando a postear los registros porque sí va a ser en una plataforma como privada, digámoslo así. O sea, si se registran, pues pueden entrar a preguntar y todo y a hacer networking y todo. Y si no, pues después vamos a postear los videos en Facebook para que cualquiera pueda entrar. Entonces pueden encontrarnos en todas las redes sociales, ya sea a PyLadies de Ciudad de México o a PyLadies de cualquier parte del mundo.
Perfecto, muchísimas gracias. ¿Hay algo que se me escape de que quieras comentar adicional a lo que ya hablamos?
Pues de PyLadies creo que
¿Que
eso es
no?
todo.
No, no. Bueno, ¿te parece si vamos a mi batería de preguntas clásica de en plática con el Inge?
Claro.
Para los que pues no llegaron al principio, viene la pregunta clásica: ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera?
Claro, Soy egresada de la Universidad Mesoamericana de Guatemala y mi carrera es ingeniería en telecomunicaciones, por eso me gustaba el hardware y todo esto. Y sí, o sea, sí trabajé con hardware y eso, pero luego mi camino se fue por el software más, pero sí, esa es mi carrera.
Bueno, pero es que en realidad, si te das cuenta, las telecomunicaciones sí tienen que ver con hardware, pero la mayor parte del proceso es software. O sea,
Sí.
irónicamente, la mayor parte de los procesos de comunicaciones son software.
Y cada día más, porque ahora, antes las configuraciones eran, o sea, te metías casi casi que te conectabas con un cable a los switches y desde ahí hacías todo. Y ahora, pues todo son redes virtuales, todo virtual, ¿no? Entonces, cada día es más software.
Sí, así es. Nuestra segunda pregunta, ¿por qué estudiaste esta carrera?
Empecé a estudiar electrónica. Estudié electrónica porque de chiquita, o sea, literal así, no sé, 7 años, y yo lo que pedía era cochecitos electrónicos para poderlos destapar y ver qué tenían adentro. Literalmente, no sé, los quebraba o algo, porque pues, tenía 7 años, ¿no? No, no era como que tuviera herramientas sofisticadas para abrirlos, entonces los quebraba.
Sí.
Veía qué circuitos tenían adentro, modificaba algo, le ponía LEDs, no sé, sacaba el motor y lo usaba para otra cosa y cosas así. Entonces, mi idea fue como, no, pues yo quiero construir robots. Esa fue como mi primera, ¿cómo decirlo? Sueño, ¿no? De objetivo de profesional, así de pequeña y de joven. Entonces empecé a estudiar electrónica, pero luego vi el pensum de telecomunicaciones y me llamó mucho la atención que además de ver electrónica, también se veía programación y también se veía redes, ¿no? Y señales en general. Las señales me encantan, o sea, me sigue encantando ese mundo de cómo es que viajan las cosas wireless. Entonces, por eso fue que estudié telecomunicaciones.
Perfecto. La siguiente, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
Sí, justo al empezar a estudiar electrónica, y bueno, y digo, por eso también creo que en parte me cambié. Al empezar a estudiar, pues justo yo imaginaba un mundo profesional al salir de la carrera, en el cual, tal cual yo iba a poder ir, no sé, a un laboratorio a construir o a investigar sobre nuevas formas de, no sé, de hacer circuitos, de comunicarse. En cosas chiquititas, yo qué sé, pues sí, un laboratorio, ¿no? Un laboratorio, como imaginando laboratorio de Samsung, ¿no? Yo pensaba en
Sí.
trabajar en algún lugar así, o por ejemplo en un festo o algo así, ¿no? Y al momento de que ya estaba en la universidad y empezaba los primeros meses y todo el primer año, ya me di cuenta de que, o sea, empecé a conocer gente que ya estaba más cerca de salir y nos contaban sus experiencias y era como, a ver, espérate, no es exactamente así, no es nada así. Más bien, muchos de los ingenieros en electrónica en ese momento en Guatemala, lo que hacían era que se iban a, o sea, si les iba bien, se iban a ingenios o se iban a telecomunicaciones, de hecho, muchos ingenieros electrónicos en telecomunicaciones, en NOX, en todo, en redes, en varias partes así. Y en ese tiempo, porque yo empecé a estudiar en el 2009, o sea, hagan sus cuentas, entonces, en el 2009, todavía no había mucho desarrollo de hardware, ni había tanto hardware libre. Entonces, de hecho, o sea, hay una diferencia entre estudiar ahorita electrónica y estudiar en el 2009 electrónica. O sea, aún cuando yo estaba en ese primer año, 2009, no veía como tantas amistades o gente que hiciera hardware y que pudiera competir contra los dispositivos chinos, por ejemplo, ¿no? La gente prefería comprar eso que no fuera customizado y ni nada. Y que a lo mejor o sea, súper mal y lo que sea, pero de todas formas prefería eso que comprarte a ti un ingeniero que acabas de salir de la carrera o algo así, ¿no? Entonces, entonces empecé a darme cuenta de eso Y ahí fue donde también como que esa fue una de las cosas que también me hizo como moverme a telecomunicaciones. También que me llamó la atención como los temas, pero también eso de que ya me di cuenta de que como que no iba a poder trabajar tan fácilmente en un laboratorio de Samsung. Que digo, de que se puede, pero yo no era tan inteligente como para sacar notas de 90 para que me dieran una beca para irme a Corea o algo así.
Sí.
Entonces, pues yo dije, no, pues sí está difícil llegar a un laboratorio o algo así.
No, y sigue siendo difícil. Algo que menciono mucho es que no podemos obligar a los chavos a aprender ensamblador y aprender cosas tan, que sí son importantes, pero ya son muy especializadas, porque del 90, del 100% de estudiantes, el 98 no se va a dedicar a eso. Aunque estudien electrónica, se van a dedicar a otra cosa. Y pues ni modo, ¿no? Ya a los que sí se dediquen, bueno, ya se tendrán que regresar y estudiar lo básico y ya volver a entrar ya más fuertes, ¿no?
Claro.
Y precisamente la siguiente pregunta se trata de eso. ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente? ¿O tuviste que capacitarte en otras cosas?
Definitivamente, si no hubiera empezado a trabajar, aunque sea de freelance, cuando estaba estudiando, mi historia hubiera sido muy distinta. O sea, porque también yo lo vi con amistades que no trabajaron nada durante el tiempo que estudiaron. Y al salir graduados les costó muchísimo posicionarse, tanto en telecomunicaciones como en desarrollo de software, no importando qué carrera hubieran seguido. Pero yo pues tuve la suerte en parte y también como la motivación y las ganas de aprender más. Entonces tuve la suerte también de tener amistades que ya iban como más adelante en la carrera, ya tenían como su pequeña empresa de desarrollo de software. Y entonces me contrataron como freelancer para desarrollar pues páginas web, sistemas sencillos de CRMs y cosas así. Con PHP empecé, o sea, a la par de que estaba estudiando, entonces empecé a desarrollar software y pues entonces ya tenía una experiencia. Entonces al momento que me graduó, ya empiezo a buscar trabajo ya así más en serio full time, digámoslo así. Ya tenía una experiencia, entonces eso realmente facilitó mucho las cosas para poder encontrar trabajo, porque si no hubiera tenido esa experiencia, te batean súper feo de los lugares. Y otra cosa que sí me pasó es que como era ingeniera en telecomunicaciones, cuando pedía trabajo de desarrollo de software, me decían, pues no, porque eres ingeniera en telecomunicaciones, entonces no sabes programar, bye. Y yo así como, pero ya tengo experiencia y todo, y sí, sí aprendí programación en la universidad, pero no, algunas empresas me bateaban solo por eso.
Sí, pues es complicado, ¿no? Y algo que yo creo que como estudiante nos pasó a muchos es que pues tú piensas que todo lo que necesitas te lo enseñan en la escuela y la verdad es que no, ni la cuarta parte a lo mejor y es importante, como tú dices, buscar experiencia, a lo mejor de ayudante, de chalán, como decimos aquí en México, pero experiencia, como sea. Poquita, pero y te va a ayudar ya cuando salgas, ya puedas decir, ah, ya por lo menos conozco cómo llegar, ¿no? Y ya es menos complicado que te acepten en una empresa. Pero bueno, vamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar?
Depende. Yo, por ejemplo, no tuve un promedio tan alto en la universidad, la verdad. Perdí alguna materia y la volví a cursar, ¿no? Y la volví a sacar y todo. Y entonces justo, y porque también lo viví, sé que o sea, el promedio escolar para mí es importante solo si quieres una beca. O sea, si quieres una beca para irte al extranjero, para el mismo país donde estás o lo que sea, necesitas un buen promedio y lo necesitas desde el inicio de la carrera. Entonces, si ya tienes eso en mente, tienes que ponerte las pilas y hacer todo para tener un buen promedio. Porque luego uno, no sé, por ejemplo, a mí me pasó que entré el primer año fue así devastador, a puras penas logrando pasar los cursos y todo. Y también algunas veces era porque pues, me valía un poco, la verdad. Ya sabes, es uno joven y entonces pues a lo mejor no le ponía todo el empeño que realmente podía. Y bueno, entonces primer año, segundo año, a lo mejor con notas no tan buenas, ya tercer año como que ya va uno madurando, ya le ponía como más ganas, ya quería que terminara, entonces le ponía todas las ganas para salir lo más pronto posible. Pero cuando ya llego como a los últimos semestres, ya se me prende el foco y es de, oye, creo que quisiera estudiar una maestría en el extranjero. Y entonces me pongo a investigar, encuentro un buen de maestrías y todo, pero casi yo diría que el 90% de las becas son por promedio. Primero
Sí.
por la carrera, porque también me batearon de algunas maestrías en software porque era ingeniera en telecomunicaciones. Entonces, primero la carrera y segundo el promedio. Entonces, si no tienes un buen promedio, fácil, fácil.
Sí.
Ni siquiera ven tu CV, tus cartas de recomendación, nada, nada, nada. Te batean así, jonrón. Entonces, si tienes en mente en el futuro o en corto tiempo, tomar una beca, necesitas un buen promedio. De lo contrario, pues digo, no está de más no confiarse, porque tampoco está chido confiarse y de repente sucede algo, no sé, un proyecto que funcionaba en mi casa, pero lo llevé a la universidad y ya no funciona. Se quemó el transistor, se quemó no sé qué, ya no funciona.
Sí.
Entonces no está chido confiarse, pero tal vez un promedio alto, pues no es tan importante si no quieres una beca.
Sí, más en lo que decimos mucho es que en el mercado laboral es lo que menos te preguntan, ¿no? No te dicen, a ver, ¿cuánto sacaste en la primera
Sí,
materia que tuviste en la carrera? No, pues
Pedro.
nadie en la vida,
Nadie, jamás.
si acaso por curiosidad en compañeros, ¿no? Pero pues en realidad no es algo por lo que tengas que sufrir, pues si repruebas
Pero.
una materia, no pasa nada,
Ajá, y
cúrsela
esa
de
es
nuevo,
otra. Si
saca.
repruebas, o sea, aunque repruebes tres o lo que sea, lo que les importa es que tengas el título y a veces ni siquiera el título, ¿no? Pero hay de
Sí.
todo,
Tú
también.
me dirás, de repente ni siquiera eso te pregunta, ¿no? Por recomendación, ahí en las comunidades que te dicen, ah, tú sabes hacer esto, vente, y ya si estudiaste, si no estudiaste. Lo importante es que resuelvas en ese momento la necesidad de la empresa o de la
La
institución que te
empresa.
está llamando, ¿no? Entonces, nuestra siguiente pregunta, ¿cuál fue tu materia favorita?
Yo creo que ya no recuerdo cómo se llamaba, pero básicamente era una materia completamente de antenas, o sea, era hacer funcionar una comunicación inalámbrica. Porque les digo que me encanta todo este rollo de las señales, cómo se comunican y así. Entonces, pues hacíamos cosas como un radio, ¿no? Un radio FM, un radio AM, luego FSK y así nos íbamos como saltando de un tipo de ¿cómo se dice? De codificación a otra y
Ajá.
así. Ajá. Y entonces a veces era como incluso jugar con bobinas, para poder llegar a la frecuencia y cosas así. Era como, no sé, me encanta poder hacer algo tan de física, pero aplicado a la electrónica en algo como, no sé, como transmitir datos, ¿no? Entonces,
Sí.
esa creo que fue la materia que más me gustó.
¿Y la que menos te gustaba?
Matemática. La verdad es que ahora lo sé que fue muy útil porque te genera un pensamiento muy lógico. Más que el hecho de que si sí resuelvas o no resuelvas, a ver, que si quieres ser científico de datos, definitivamente necesitas matemática al 1000. Pero, por ejemplo, yo que la mayor parte de mi carrera fue desarrollo de software web y ahorita ya estoy un poquito más enfocada a datos, pero no soy científica de datos. Pero aún así veo que cierta parte, o sea, de mi pensamiento es bastante lógico y sí creo que lo armó en parte la matemática. También la matemática discreta, pero también matemática, álgebra, y etcétera. Pero no me gusta, la verdad es que no me encanta.
Pues como todos, ¿no? A lo mejor sabemos que lo ocupamos, no nos gusta tanto, pero pues hay que hacer las paces con la matemática, eso es indudable, invariable, y si a alguien no le gusta, pues piénsele dos veces antes de existir, ¿no? Ya no de cursar otra carrera, ¿no? De existir,
Sí.
que hasta para que te paguen o para cobrar, lo ocupas todo el tiempo.
Sí, la verdad.
Nuestra siguiente pregunta sería, como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción?
Muy, muy, muy importante. La verdad es que cuando estás estudiando ingeniería es muy común que te dé hueva eso, ¿no? Que a lo mejor te dé mucha hueva escribir el reporte después de que te desvelaste toda la noche haciendo que tu proyecto funcionara, después de tanta prueba y error y todo, y lo que menos quieres es escribir el reporte, pero de verdad, se los digo, al momento de trabajar, si no escriben buena documentación, si no escriben buenos reportes, si no escriben buenos correos, el trabajo se queda a medias, literal a medias, ni siquiera un 75%, a medias. Porque sí, por ejemplo, ¿cómo haces para hacer que un proyecto dure muchos años y también pase por un equipo que va cambiando? Porque, o sea, no podemos decir que todas las empresas contratan a un equipo y que así sigue por 10 años igualito. No, la verdad es que no es así, no sucede con nadie, con ninguna empresa. Entonces, son equipos cambiantes, son personas cambiantes y owners cambiantes de los proyectos. Y entonces, para poderle pasar un proyecto de una persona a otra, necesitas buena documentación y necesitas escribirlo bien, o sea, ortografía bien, gramática bien, redacción bien, muy importante, porque si no, no se entiende nada, ¿no? Y aunque no se lo pases a alguien más, a mí me ha pasado que tengo un proyecto, pasa un año y pues se queda así de, no, pues está funcionando chido y todo, pero al año tengo que volver a ese proyecto, o incluso menos, a los 3 meses tengo que volver a ese proyecto y era de, ¿y este cómo funcionaba? No tengo ni idea de cómo funcionaba, porque ya, o sea, tu cabeza ya fue por muchos otros proyectos, o sea, la memoria se atasca, yo qué sé, ¿no? Y entonces necesitas ver la documentación que tú mismo escribiste y leerla y entenderla bien para poder retomar eso mucho más fácil, mucho más rápido. Si no, imagínate, tienes que volver a leerte todo el código, a tratar de entender. Y entonces ahí también yo le agregaría tanto la ortografía, la gramática, la redacción y también la redacción, por decirlo así, del código, ¿no? Un código bien comentado, bien documentado, bien organizado, te hace la vida mucho más fácil.
Sí, y es que, bueno, no lo comento tanto, pero a mí me queda clarísimo que quien escribe bien un correo, quien escribe bien un reporte, una documentación, va a escribir bien sus códigos. O sea, una cosa va casada con la otra. O sea, si una persona sabe dónde poner su coma para hacer una pausa al hablar, va a saber poner sus puntos y comas en los códigos. Eso a veces lo tenemos como que muy separado, ¿no? Como que son mundos diferentes y no concuerdan en ninguna parte. Pero la verdad es que quien sabe escribir bien en sus reportes y en sus cuadernos y en su documentación, a la hora de hacer sus códigos, esa misma habilidad va a decir, ah, es que aquí le tengo que poner porque luego se me olvida y pues le va a dar menos flojera porque la verdad es que no documentamos por flojera. Yo, ah, soy bien
Sí.
inteligente y ya, ¿no? Y ya
Yo
después de
me
un
lo sé
rato,
todo, ¿no?
sí, pues yo lo hice, ¿cómo se me va a olvidar? Y ya regresas como mencionas, 3 meses después y dices, no, pues qué inteligente soy, no sé ni cómo le hice, o ya me hice
Sí.
más menso, o qué fue lo que pasó, ¿no? Y por ahí hay una frase muy curiosa que dice que luego le ponen a los códigos que dice, en el momento en el que escribí este código, solo Dios y yo sabíamos cómo qué hacía, y pues ahorita ya nada más Dios lo sabe, entonces
Sí.
pon aquí cuántas horas perdidas le dedicaste y deja que el siguiente programador actualice la cuenta.
Sí, completamente. Sí, así es.
Sí, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería?
También creo que bastante importante. Como todos sabemos, el lenguaje universal es el inglés. En programación, específicamente en desarrollo de software, es muy importante el inglés porque los lenguajes de programación ya están en inglés. Entonces, ya si sabes inglés, ya es un pasito más adelante del lenguaje de programación, porque, por ejemplo, Python está muy orientado a una sintaxis casi del lenguaje, o sea, como que si escribieras cualquier cosa. Por ejemplo,
Lenguaje humano, ¿no? Por decirlo
exacto.
así.
Ajá, por ejemplo, si quieres hacer una iteración, pues dices por cada elemento de este grupo de elementos, básicamente, ¿no? Entonces, y tal cual, o sea, la palabra for Entonces, y luego ya las variables, pues tú les llamas como quieras, y ya dos puntos y eso es todo. Entonces, ya con que sepas inglés ya es un pasito adelante. El segundo paso adelante es que pues cada vez más se globaliza todo, ¿no? Cada vez veo más empresas de todas partes del mundo reclutando developers, algunos que son remotamente, algunos otros pues con relocalización, pero básicamente también equipos que son de muchas partes del mundo. Me ha tocado también trabajar así, con equipos en los que hay compañeros que hablan español y otros compañeros que no hablan español. Y pues es bien importante. Por ejemplo, algo que yo empecé a hacer desde que estaba en Guatemala era que al momento de hacer el código, escribirlo todo en inglés, ¿no? Porque no sabes a quién le va a pasar este código, o sea, a quién va a leer después este código. O, por ejemplo, si quieres hacerlo open source, pues para que sea más global, también es importante hacerlo en un lenguaje más universal que el español. Entonces, sí, siento que es muy importante y muchas de las empresas justamente van como con ese mindset. Entonces te piden inglés, casi, casi de cajón te piden inglés, aunque sean mexicanas, aunque sean latinoamericanas, te piden inglés.
Sí, porque la comunicación, como tú lo mencionas, es global, ¿no? Inglés básico, y de hecho la siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuáles consideras que sean los idiomas que facilitan la vida actualmente en tu carrera? El inglés es la base, pero otro que tú le hubieras dicho a Valerie hace 10 años, oye, ¿sabes qué? Apréndete este otro porque te va a ayudar, te va a abrir una puertecita por ahí.
Claro, pues mira, ahí va dependiendo un poquito de para dónde te tires, pero yo diría que un lenguaje asiático, ya sea japonés o tal vez chino, está más globalizado que el japonés. Y yo diría que de los lenguajes, como europeos, por decirlo así, alemán, creo que también va un poquito más, o sea, porque hay más países que saben o que hablan en alemán. Francés también está un poquito ahí presente en varios países, pero creo que un poquito menos que el alemán. Entonces yo diría alemán y chino.
Sí, son muy muy importantes. Inclusive lo hemos mencionado para la industria automotriz, todo lo que son semiconductores, todo lo que es fabricación de circuitos impresos, pues eso es chino, ¿no? Ya hay que pelearse con ellos. ¿Qué
Sí.
lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender? Obviamente aparte de Python, ¿no?
Claro, pues mira, yo soy de la idea de que no se debe uno de casar con un lenguaje. O sea, a pesar de que me gusta mucho Python y todo, no lo uso para absolutamente todo porque no es el ideal para absolutamente todo. Cada cosa tiene su momento, su espacio, su lugar. Entonces, también creo que es muy importante, por ejemplo, si en ciencia de datos he visto que usa mucho también R y muchas veces puedes unirlos porque R como que le faltan algunas cosas de Python y a Python le faltan algunas cosas de R. Entonces, si haces una unión, o sea, R y Python es bien poderoso, ¿no? Para cuestiones de ciencia de datos. Para web me gusta Golang también. Uso Golang también en mi día a día. Se me hace o sea, es un lenguaje muy moderno. Eso es lo que me gusta. Y entonces está pensado para el nuevo hardware que existe, porque Python se creó cuando todavía era hardware de antes, ¿no? Entonces todavía la concurrencia y la paralelización y todas estas cosas, o sea, tenías una memoria súper chiquita y un CPU súper chiquito, sin cores, o sea, tenías un solo core, ¿no? Y así. Entonces, pues creo que para ciertas cosas, Golang, por ejemplo, es mejor. Si te gusta el frontend, pues definitivamente la base es JavaScript y de ahí todos sus frameworks. Y pues sí, o sea, yo creo que esos son los que a mí me parecen bastante importantes, que ahorita también he visto como ¿cómo decirlo? Como que cada vez están pidiendo más developers en Golang, en Python, ¿no? Ciencia de datos en Python, R. Y en web, Golang. También he escuchado por ahí Rust, pero siento que todavía le falta Rust. He visto muy pocas bibliotecas, he visto muchas charlas en las que como que se quedan a medias. O sea, es como, y empecé a hacer este proyecto, pero me quedé aquí porque falta una biblioteca para esto, ¿no? O pues me da flojera hacer la biblioteca yo completa, ¿no? Entonces, o es mucho tiempo. Entonces, Rust está interesante, está muy buena la propuesta que tienen, pero le falta madurar.
Le falta una comunidad que lo soporte, ¿no? Yo creo que
También.
eso es, esa sería la palabra. Y de hecho me da mucha, pues no risa, ya como que nostalgia, porque dices, no es que Phaeton lo hicieron cuando hace mucho tiempo, estamos hablando de 10 años, estamos.
Nació el mismo año que yo, Python.
Ajá, o sea, no, en realidad no es tanto tiempo, sí se puede decir que es del siglo pasado. Pero es más nuevo que muchas cosas, ¿no?
Que C, por
Ajá.
ejemplo, o
Sí,
que
sí.
Assembler.
No, Assembler, estamos hablando de mucho, mucho, de la prehistoria casi. Pero bueno,
Sí.
¿qué es lo que consideras más importante para ingresar a la vida laboral?
Yo creo que la experiencia, o sea, porque he visto, digo, he visto personas que tienen, no sé, un máster si quieren, o sea, dos másters, pero sin experiencia, ahí no hay pase, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que creo muy, muy importante. Si tienen la oportunidad de meterse como internos, como practicantes, como lo que sea, a un proyecto o freelance por ahí, empezando a colaborar un poquito, háganlo. O, por ejemplo, otra que también sirve bastante es contribuir a un proyecto open source, porque al final de cuentas tienen como, es como una chamba, nada más que no les pagan, pero pues básicamente, y tienen altos estándares, ¿no? Entonces, open source, internos, practicantes, les va a servir muchísimo para poder empezar la carrera laboral. Y la otra es la actitud. O sea, definitivamente alguien que conozca, o sea, súper experto y todo lo que quieras, pero sin buena actitud, también bye. O sea, en la entrevista de cultura te dicen, ¿sabes qué? Aquí ya no sigues y ya. Entonces, actitud y experiencia.
Mencionamos al inicio las comunidades, ¿no? Eso honestamente es la primera vez en 40 entrevistas que lo mencionamos, pero me parece importante, ¿por qué? Porque una comunidad te permite sí aprender, sí conocer a otras personas, pero también te permite estar en el mapa y que si alguna empresa que está dentro de esa comunidad se da cuenta de que tienes cierto talento, por lo menos cierto conocimiento, pues te llame, ¿no? Y obviamente ellos van a conocer tu situación porque comunidad no solamente es decir, ah, nos vamos a juntar todos a hablar de Python y es lo único que vamos a hablar y si quieres hablar de qué color te gusta, te vas a la goma, ¿no? No, no, es, vamos a conocernos, vamos a platicar, van muchas startups, van algunas empresas, van muchos estudiantes y eso te permite pues llegar de alguna manera a un punto en el que tú digas, ah, ya tengo este conocimiento, pues ya estoy aquí con mi banderita de ese conocimiento, a ver quién me llama, ¿no? ¿Quién me jala para su proyecto? Y eso de alguna manera pues me va a estar evitando que yo vaya a las empresas, me paren la puerta, entreguen mi currículum y no me llamen, ¿no? Eso
Sí.
yo pienso que sí, sí te ayuda.
Sí, completamente. De hecho, por ejemplo, como te contaba, a mí me pasó eso que fui a dar una charla aquí en Ciudad de México y ahí conocí a alguien que me ayudó a que yo pudiera entrar a este primer trabajo en México, ¿no? O sea, sin conocer a nadie. O sea, no era alguien que yo conociera, era alguien completamente desconocido que conocí en un meetup. Entonces, sí, o sea, la prueba viva de que sí, la comunidad ayuda mucho en eso. Y la otra es que también, o sea, haces networking, sí conoces gente, pero también surgen proyectos de la comunidad. Me ha tocado también como conectar a personas, porque a lo mejor yo ya tengo pues mi propio proyecto o yo ya pues estoy trabajando en algo, no tengo tiempo, pero me ha tocado juntar a personas de, oye, ¿conoces a alguien que haga tal cosa? Pues sí, mira, aquí está y pues esta persona está buscando, te late que los contactes, sí, va y surge, ¿no? Surge, entonces, eso y también el apoyo para empezar en open source, por ejemplo, ¿no? Que tienes, o sea, quieres empezar a contribuir con un proyecto open source, no sabes cuál, no sabes cómo, la comunidad te ayuda bastante porque pues la idea es ese gana-gana, ¿no? O sea, nosotros nos ayudamos con tener unas bases de bibliotecas, frameworks y todo eso que es open source, y pues contribuimos a eso para que siga creciendo. Entonces, gana, gana.
Entonces, como como escalón, como un paso que si no lo han considerado pueden dar, pues es buscar comunidades de lo que te gusta hacer y pues unirte, ¿no? Ser participativo y en algún momento pues puede que aparezca ahí la oportunidad.
Claro.
Como ingeniero, como ingeniera, ¿cuál es el trabajo de tus sueños?
Pues yo creo que, o sea, he experimentado varias cosas en mi vida y entonces eso me ha llevado como a posibles trabajos de mis sueños. O sea, de futuro así de, he estado cerca de esto, creo que esto siguiente podría ser, pero creo que así como al 100, ser developer advocate de alguna empresa de tecnología. No importaría cuál realmente, o sea, qué sé yo, Crunchcrunch Lab o MongoDB o yo qué sé, ¿no? Cualquiera, pero ser developer advocate, porque es una mezcla entre conocimiento técnico, mentoría y trabajo con la comunidad. Y a mí, pues, me gusta mucho hacer comunidad. Entonces, pues tiene todo lo que a mí me gusta. También haces como, escribes bastante, artículos técnicos y así. También eso me gusta hacer. Entonces, creo que tiene todo lo que me gusta. Entonces, espero en algún tiempo poder, pasar a ese rol.
Esperemos que sí. Pues ya que nos platicas que has andado ahí en las startups, ¿qué es lo menos agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
Bueno, que de hecho, pues sí he emprendido por ahí por ejemplo, en hardware, en algún momento con amistades, ingenieros justo en telecomunicaciones. Pues yo creo que darme cuenta de lo difícil que es vender. Porque como ingenieros decimos, no, mira, esta idea está pero chingoncísima y estoy segura de que todo el mundo la quiere porque todo el mundo la necesita y mira, y está todavía bajo costo, no manches, o sea, no cuesta nada, lo produzco súper rápido y acá todo está genial, ¿no? La idea está genial, ya hiciste los primeros prototipos, todo está cool. Y empiezas a venderlo y te das cuenta de que, ¡pum!, no sabes vender, ¿no? Porque estudiaste ingeniería, no marketing o otra cosa, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta vender, o sea, ya de por sí, como que lo he intentado y no me encanta. Hay quienes sí, o sea, estudian ingeniería y como que sí traen el don de las ventas, pero de verdad es muy difícil vender. Entonces, yo creo que eso es como que lo menos agradable que con lo que me he topado y con lo que me he dado cuenta de que si quieren emprender o busquen a alguien que sea especialista en eso o échense cursos y todo el rollo de ventas porque es lo más difícil. O sea, ya tienen la idea, ya tienen el prototipo, les falta venderlo. O sea, pueden tener la idea del año, pero si no lo saben vender, se queda ahí, en la idea del año y bye.
Sí, y es lo que yo platico mucho, ¿no? Que uno como ingeniero pues desarrollas tus cosas, estás en tu laboratorio, te pones a soldar, te pones a programar, pero de ahí a que ese producto se desplace por el mundo, que alguien realmente lo quiera, que los convenzas con precio, que sepas tener distribuidores, es más, hasta para poner el precio del producto es un problema, o sea, sale, ya tú dices que está barato, pero realmente ¿en cuánto lo vas a vender? Porque una cosa es la ganancia que tú quieres tener y otra cosa es la ganancia del distribuidor, otra cosa son los impuestos del país en el que lo quieras vender, otra cosa son los 10 pesos que le das a cada mensajero que te entrega tus bolsitas con material. Entonces es un rollo, o sea, no es así como que nada más lo vendo y bien barato y ya, porque al final del día pues se te salen mal las cuentas. Y como ingeniero es bien, bien chistoso porque ¿cómo me van a salir mal las cuentas si yo hasta sé hacer trastornadas de Laplace y de Fourier y todo esto, ¿no? Y no me salen las tablitas de Excel. Pues ¿qué pasó, no? Sí es algo triste y que es común en muchos de los emprendimientos ingenieriles, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar y te lo puedo decir al 100%.
Sí.
La otra es ¿qué es lo más agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
Ay, pues muchas cosas. Muchas cosas, porque la verdad, a ver, yo tal vez lo podría resumir en aprendizaje. Porque como estás emprendiendo algo nuevo, o bueno, aunque no sea completamente propio el emprendimiento, pero en una startup, que está empezando, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy en una startup que lleva más o menos un poquito más de un año de existir. O sea, está empezando, ¿no? Apenas estoy, o sea, estamos empezando a montar toda la infraestructura, todo, o sea, automatizando todo, que en un inicio es manual, porque así es como se debe de empezar para vender, porque justamente es importante vender antes que automatizarlo, tienes que venderlo, ¿no? Entonces, pues es ese proceso y todo, se aprende, pero mira, cantidades, y vas súper rápido, pero aprendes de esa misma, a ese mismo ritmo, ¿no? Entonces, creo que lo más agradable es poder aprender, aprender, aprender. Que no te aburres, no te aburres, cada día tienes un reto nuevo y aprendes y aprendes y aprendes y aprendes.
Sí, es bien curioso porque como ingenieros, pues nos explican mucho lo de los procesos, ¿no? Que todo tiene un proceso, hasta en matemáticas, pues que está el método de fulano y el método de zutano, y los que éramos así un poquito medio más inteligentes, pues nos los saltábamos y decíamos, pues ahí está el resultado, ¿no? Lo que quieres es el resultado. Y los profes, ¿qué nos decían? No, lo importante es el método, el proceso. Y así de, no, pues, ¿cómo cree, profe? Si yo lo hago así, esas, eso es fácil, pero no te das cuenta de que hasta para soldar el método en el que dices, a ver, vamos a soldar, ¿cómo, qué es lo que se tiene que calentar primero? ¿Con qué tipo de soldadura? ¿De qué tamaño son los pads? Cuando se va a empacar, ¿es mejor tener una caja de este tipo de cartón o este otro tipo de cartón? Si lo vas a mandar, ¿qué tipo de protección le tienes que poner al producto para que sea más fácil embalarlo todo? Entonces, ya cuando te das cuenta que todo es un proceso, y como startup armas todos esos procesos, te das cuenta de que no son uno o dos, son 10, 20, desde cómo atender al cliente, cómo contestar un correo, y todo lo tienes que tener, pues, normalizado para que todo siempre sea lo más parecido posible. Y cuando algo falle, te des cuenta por qué falló. Y
Claro.
eso es importante y muy complicado en las empresas pequeñas, ¿no? En las grandes, pues, no importa tanto,
Ya
¿no?
llevan 10 años
Porque ya,
haciendo lo
ajá,
mismo.
ya lo normalizaron a la buena o a la mala. Pero como startup, si aprendes eso, es como que hacerlo más fácil. Y aún así, eso no te asegura el éxito de lo que estás haciendo.
Claro, en las startups también tienes que iterar mucho, tienes que adaptarte y cambiar, cambiar. O sea, entonces justamente de ahí también el aprendizaje, ¿no?
Sí. Entonces, pues, mira, ya llegamos al final de la lista. Te voy a hacer la última pregunta, que bueno, yo creo que es la más fácil. ¿En algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? ¿O qué bueno que me estoy dedicando a esto?
Pues debo decir que en el momento en el que vine a México, porque digo, en Guatemala también ya cada vez pues hay más oportunidades y todo, pero México, Ciudad de México en específico, es un lugar como muy, ¿cómo decirlo?, fértil para startups, para tecnología. La verdad es que sí, según artículos que he leído y todo el rollo, primero Brasil y luego Ciudad de México, ¿no? No sé exactamente qué ciudad de Brasil, pero y segundo México, Ciudad de México. Entonces sí, o sea, hay mucho, 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 muchas oportunidades. Y entonces yo, parada en una calle de Ciudad de México, viendo la inmensidad de la cantidad de edificios, de personas, de coches, de ruido, de lo que sea, y pensando como, o sea, con todas estas oportunidades, qué chido que estudié esto, porque pues están ahí, ¿no? Están ahí esperándome, están esperándome a que yo pues crezca un poco más para poder llegar a ellas, a que me lance, a lo que sea. Pero digamos, hace, no sé, cuando empecé a usar Python, por ejemplo, y que nadie me pelaba, era como, ¿y Python qué? ¿No? Y así de, pues vamos a ir al Meetup nada más para ver qué onda, a ver qué se trae esta loquilla. Y ahora es como todo el mundo quiere aprender Python, ¿no? Porque pues, muchos trabajos de Python, entonces, sí, como que veo atrás en el tiempo y digo, qué bueno que elegí esta carrera, ¿no? Qué bueno que, y estoy en el momento adecuado, a lo mejor antes o después no hubiera funcionado, no sé. Este fue el momento adecuado para mí, para aprender y para seguir este camino.
Pues sí, ¿no? Para subirse a la ola de Python, yo creo que fue, caíste en el momento adecuado, en la situación adecuada y caíste perfectamente. Y ahorita es muy, muy solicitado en muchas, muchas áreas. Entonces, pues te cayó, como dice nuestro presidente, como anillo al dedo. Pues mira, Valery, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Me da mucho gusto tenerte aquí y me gustaría que le enviaras un mensaje, pues, a los chavos que están tratando de decidir qué carrera estudiar, a los que están iniciando su carrera, a los que están por terminar también, algo que tú sepas que les va a servir, y con eso cerramos la transmisión.
Claro, pues mira, yo creo que mi mejor consejo sería no se desanimen, no se rindan. A mí me pasó que, no sé, estaba en el primer semestre de la universidad y con materias, no sé, matemática, física, programación, yo con un nivel educativo no tan alto que venía de un pueblito, ¿no? Y sacando ni siquiera cero, menos 5, menos, porque ya saben, los profesores, bueno, no sé si lo siguen haciendo, pero en mis tiempos, te ponían menos 5, menos 20, ¿no? Tenías que recuperar esos puntos para llegar al cero. Entonces, y dices, no, pues yo creo que no sirvo para esto, no soy suficientemente inteligente, ¿no? Son puras barreras mentales que uno se pone. La verdad es que si le echas ganas, lo logras. O sea, nada más es lograr ese esfuerzo, lograr darle el tiempo adecuado, no dejar las cosas para el último, pero no rendirse, ¿no? O sea, no rendirse. Hay forma de llegar y una vez que llegaste, créeme, te sientes mejor y ya estás más tranquilo y ya puedes de ahí seguir avanzando. Entonces, no se rindan.
Perfecto, muchísimas gracias de nuevo y pues amigos, por nuestra parte sería todo. Nos vemos en la siguiente edición de En Plática con el Inge. Adiós.